Bienvenidos a Champion Forest Jersey Villa. Bienvenidos. Si nos visitas por primera vez, mucho gusto. Mi nombre es Iván Orellana y qué alegría de tenerte acá en un nuevo mes. Noviembre ha llegado, casi estamos en celebraciones de Navidad. Algunos ya comenzaron a sacar decoraciones. Dios te bendiga. Si todavía no las has sacado, no las vas a sacar. Dios te bendiga también. Ahora, el tiempo va pasando rápido y es un mes en el cual recordamos algo muy importante. Por eso nuestra actividad del Día de Acción de Gracias. Tanto que vamos a estudiar estos domingos una nueva serie, El Poder de la Gratitud. Fíjate las palabras, el poder de la gratitud. Y es que la gratitud es algo poderoso, es algo bíblico, es algo que nosotros deberíamos de practicar no solamente en noviembre, no solamente cuando hacemos una actividad de estar juntos celebrando. La gratitud debería ser algo parte de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Es más, dile algo al que tienes al lado, un motivo por el cual estás agradecido. Díselo ahora. Estoy agradecido por el frío. Dile al de al lado. Estoy agradecido por... porque mi familia viene en diciembre. Estoy agradecido por la salud. Cuando hablamos de gratitud, es algo que constantemente debemos practicar en nuestro entorno. Leí una frase que me gustó esta semana y decía, la gratitud convierte lo que ya tienes en suficiente. Me gustó la frase. La gratitud convierte lo que ya tienes. No pienses en lo que no tienes. No estamos hablando de eso. Lo que ya tienes en suficiente. Eso es la gratitud. La gratitud no solo la podemos ver cuando las cosas van bien. La gratitud también la podemos ver cuando la vida no va tan bien. Todavía algunos no nos preguntamos cómo los Astros pudieron perder el miércoles ese último juego. Padre Santo, ya ni me acordaba, decían algunos. Ahora, lo bonito de la gratitud es que estamos con ellos cuando ganan, pero también el que es agradecido está con ellos cuando no gana. ¿Me vas captando lo que te quiero decir? Yo creo que Dios hizo a propósito todo esto para decir, a ver si la iglesia está agradecida. A ver si es cierto que los de Houston tienen el gozo del Señor. Ahí les va, se quedan sin campeonato. ¡Ay, Señor! Algunos ni béisbol hemos visto en toda la vida, pero ahí estamos con la camisa de los Astros bien puestas. La gratitud. Algunos estamos agradecidos en este día porque pudimos dormir una hora más. Son motivos de gratitud. ¿También se te había olvidado eso? Hay cosas por las cuales podemos estar agradecidos. El agradecimiento es algo poderoso. Cambia la vida y cambia la perspectiva que tenemos aún en momentos difíciles de ella. Aquí entra una palabra importante cuando hablamos de gratitud. Entra la palabra gozo. La palabra gozo, una palabra muy usada en la Biblia. Y cuando yo vi la palabra gozo, encontré otra frase que decía, el gozo viene de la abundancia de un corazón agradecido. Fíjate qué bonita. El gozo viene no como producto de la casualidad, nace de la abundancia, o sea, de qué tan lleno estás en tu corazón de gratitud. Cuando entendemos eso, entendemos mucha, en gran parte lo que es la vida cristiana, una vida llena de gozo, con dificultades, pero llena de gozo. Fíjate, porque el poder de la gratitud, cuando hablamos del poder de la gratitud, esto debería ser algo constante en nuestras vidas. ¿Qué es algo constante? Algo que está muy a menudo, muy seguido, no para. Cuando hablamos de la música, en la música tenemos varios elementos. Tenemos la melodía, tenemos la armonía y tenemos lo que es el ritmo. Ahora, con el ritmo, a veces hay personas que la batallan. Hay unos que, ah, pastor, a mí yo sí tengo ritmo, soy caribeño, el ritmo viene conmigo, todo chévere, ¿verdad? Pero hay otros que no son tan caribeños como tú y eso del ritmo como que les cuesta un poquito, ¿verdad? Podemos cantarla, podemos armonizarla, pero del ritmo no. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio en esta tarde. Yo voy a hacer un patrón rítmico y tú lo vas a repetir, ¿sí? ¿Te parece? ¿Estás listo? Vamos a comenzar haciendo así. ¡Wow! ¡Qué ritmo el que has traído! No, solo cuatro, no andes inventando. Eran cuatro nada más. Espérate, párale, párale. Ay, es que pastor, ya me emocionó con esto. Ahora, ¿qué tal si hacemos algo así? Ahora aquí. Algunos están inventando. Ahora respira. Esa fue una pequeña clase de ritmo musical. Y tú te quedas, pastor, es difícil mantener ciertos patrones rítmicos. Con la gratitud ocurre lo mismo. No es que no tengamos ritmo en nuestras vidas. No es que no tengamos gratitud en nuestra vida. Lo que pasa es que no somos constantes. Y a veces comenzamos a llevar el ritmo por temporadas. Viene noviembre, todos somos agradecidos. Pero si tú no continúas llevando el ritmo de gratitud en tu vida, probablemente en diciembre, cuando te toque gastar en todos los regalos, la gratitud se te fue. El Día de Acción de Gracias pasó a ser precisamente eso. Un solo día del año en el cual estás agradecido. Por eso vamos a leer el poder de la gratitud, no como un día de celebración, sino como un principio de la vida del cristiano. Y vamos a estudiar en Filipenses capítulo 1. Déjame decirte lo que la carta a Filipenses, una carta escrita, lo que era, escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba en prisión. Interesante que esta carta, que habla mucho de gratitud, fíjate el escenario que tuvo el apóstol Pablo, no fue Cancún ni Hawái, fue una prisión. Una prisión fue escrita alrededor del año 62 después de Cristo y fue enviada a los creyentes que se encontraban en la ciudad de Filipo. Era una ciudad en la cual Pablo había fundado esa iglesia en su segundo viaje misionero. En esta carta de la cual estamos hablando, gracias, es una carta en la cual Pablo expresa, fíjate, su gratitud por los creyentes, pero también revela el secreto del gozo cristiano. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Por lo menos 19 veces en los cuatro capítulos, el apóstol Pablo menciona la palabra gozo o regocijo. Lo notable es precisamente de que Pablo no estaba en un lugar en el cual él podía hablar fácilmente del gozo y del regocijo. Él era un prisionero en Roma. Su juicio se aproximaba. Un juicio en el cual o podían dejarlo libre o podían degollarlo. Nosotros ya sabemos cuál fue la que sucedió. A pesar del peligro y la incomodidad que Pablo tenía, Pablo sobreabundaba en gozo. Y aquí nos viene la pregunta: ¿cómo alguien viviendo una situación tan difícil en su vida puede hablarnos de gozo? El secreto que Pablo nos da a través de Filipenses, y es lo que vamos a estudiar, se encuentra en el hecho de que él dice: creyentes, seguidores de Jesús, el secreto del gozo cristiano está en la manera en cómo piensas de Dios. Y eso te lleva a las actitudes que tú enfrentas en cada situación. De ahí que esta carta de Filipenses no es un libro de autoayuda superficial, el cual te enseña a tú que lo lees para decir todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, el libro de Filipenses, la carta, es un libro que describe la mente que el creyente debe tener si quiere experimentar el gozo en Cristo, en un mundo lleno de dificultades. Te lo vuelvo a leer.
El libro de Filipenses no es un libro de autoayuda que tú lo repites y lo repites tratando de convencerte. El libro de Filipenses nos muestra cómo el creyente debe pensar para que realmente el gozo esté fundamentado en el lugar correcto, que es en Cristo Jesús. En esta vida existen lo que nosotros llamamos muchos ladrones del gozo. Así lo vamos a llamar. Los ladrones del gozo son aquellos que hacen que perdamos la gratitud y el gozo. Uno de ellos son las circunstancias. Antes de entrar en materia, déjame leerte de estos ladrones del gozo. Las circunstancias. La mayoría de nosotros confesamos que cuando la vida va bien, viento en popa, como usamos la frase, somos agradecidos, estamos felices. Y nuestras familias o nuestros seres queridos cercanos disfrutan de eso. Dicen, ¿qué le pasa a papi que hoy viene bien feliz? Probablemente todo le fue bien en el trabajo. ¿Pero qué pasa cuando llega malhumorado? Probablemente no le fue tan bien en el trabajo. Porque el gozo va variando dependiendo de las circunstancias. Las circunstancias es un ladrón de tu gozo. Y si somos sinceros, casi ninguno de nosotros tenemos control sobre las circunstancias. No podemos controlar el clima, por mucho que querramos. Nos enojamos con Houston, ¿sí o no? ¡Ay, Houston! Ya me tiene harto. Calor, frío, llueve, no llueve, llueve. Y comienzas a quejarte de manera innecesaria. Perdiste el gozo por medio de un ladrón llamado las circunstancias, que tú no tienes control de ellas. Así podemos hablar del tráfico y muchas otras cosas. Otro ladrón del gozo y de la gratitud es la gente. Cuando leí esta parte me gustó, fíjate. Todos nosotros hemos perdido nuestro gozo por causa de la gente. Por lo que son, por lo que dicen y por lo que hacen. ¿Alguien tiene algún testimonio así? Ay, la gente, ya no lo aguanto. Ahora, cuando hablamos del cristianismo, la Biblia nos dice que somos la luz y la sal de la tierra. No podemos llevar a Cristo si no tratamos con esa gente que nos mueve a cada rato el tapete. Pero ¿cómo hacemos para que la gente no nos robe el gozo? La otra cosa que nos roba, es un ladrón del gozo, son las cosas. Las cosas. Cristo en el Sermón del Monte les dijo a sus discípulos de no hacer tesoros aquí en la tierra. La razón era porque esos tesoros no duran y nunca satisfacen a la persona. Pero muchas personas piensan que su gratitud y su felicidad y su gozo viene de lo que tienen. Cuando hablamos del gozo cristiano, estamos por encima de todo esto. Otro ladrón y el último que yo encontré es la preocupación. Ah, la preocupación. ¿Cuántos acá no hemos perdido la paz y el descanso por estar preocupados? De hecho, la preocupación es algo que trae consecuencias no solo espirituales, sino también físicas. La preocupación es algo que comienza a afectar tu organismo. Dios te creó para que funcionara de tal manera, pero el diablo te ha traído cosas que te roban no solo el gozo, sino que comienzan a afectar todo tu estilo de vida. Tú puedes ir a una farmacia y comprar algo para dormir, pero esa farmacia no te va a vender algo que traerá descanso a tu alma. Ahí está la diferencia. Tú puedes dormir todo lo que quieras y levantarte sin gozo, sin agradecimiento. Ladrones que roban el gozo en la vida del cristiano. Fíjate acá, aquí es donde Pablo escribe la carta a Filipenses. Escribió una carta estando en la prisión, pero vemos a un Pablo lleno de gozo y de gratitud, diciéndonos a nosotros en este día cómo hacer para dejar de preocuparnos. Filipenses 1, el poder de la gratitud, lo que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. hablando de cómo Dios nos ha rodeado y nos ha llevado a un escenario perfecto para hablar de la gratitud. Los primeros versículos que estudiaremos nos hablarán acerca de la comunión que tenemos con los demás, la comunión que tenemos con los creyentes. Por eso el mensaje se llama Agradecidos por la comunión con los demás. Agradecidos por la comunión con los demás. Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Cuando tú lees las primeras palabras de Pablo, te haces la pregunta, ¿cómo es posible que Pablo, quien está a punto de enfrentar un juicio, el juicio de su vida, tenga tiempo para pensar en los demás? Si cuando nosotros estamos preocupados, lo que menos pensamos es en los demás, ¿sí o no? No sabemos cómo le vamos a hacer. Papi, quiero, espérese, no me moleste ahorita, ¿por qué? Porque estoy preocupado. Mucho menos me diga que esté pensando en sus cosas, porque estamos preocupados. Pablo, estando prisionero, ¿cómo es ese secreto que Pablo tenía? Lo encontramos en la primera frase del versículo 1, donde dice, saludos de Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Pablo comienza diciendo algo importante. Él no se identifica como un prisionero de Roma. Se identifica como un prisionero de Cristo Jesús. Pablo había entendido que su circunstancia está por debajo del llamado que Dios le había hecho. Cuando Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí, no es para vivir de acuerdo a lo que esta sociedad nos va rigiendo. Nosotros estamos por encima de la sociedad. Es ahí donde llega el gozo del cristiano, el gozo que no está basado en los ladrones, precisamente que hablamos del gozo anteriormente. Estamos por encima de las circunstancias. Estamos por encima de la gente, estamos por encima de muchas cosas las cuales afectan hoy en día la gratitud del cristiano. Ahora, tú decides de quién ser prisionero. Tú decides si ser prisionero de las circunstancias. La carta cambiaría un poco y podrías decir, yo, Iván, les escribo a ustedes, Iglesia de Jesucristo, prisionero de las circunstancias. O prisionero de la gente, o prisionero de las cosas, o prisionero de la preocupación. ¿De quién eres prisionero en esta tarde? Esa es la pregunta por la cual debemos comenzar. Dios vino y murió por ti para llenar tu vida de un gozo y una gratitud que no tiene explicación. Pero eso solo puedes tenerlo cuando tú tienes al mismo Dios que Pablo tenía. Esa es la diferencia. Porque en esta vida no se trata de tratar de ser agradecidos. Se trata de tener a Dios, que es el que produce el agradecimiento en nosotros. Porque llega un punto en el cual nosotros no podemos avanzar si somos prisioneros, si somos esclavos de algo que no nos permite ser mejores cristianos, ser mejores parejas, ser mejores padres. Es ahí donde cambia muchas de las cosas de las circunstancias. Pastor, yo no sé cómo ser un buen padre. Y te diré, sabes que yo tampoco. Pero hay algo especial que viene en el paquete al cual le llamamos aceptar al Señor Jesús en nuestra vida y nuestro corazón. No se trata de ponernos un sticker, una calcomanía, de decir, ahora somos cristianos. Se trata de que Él lleva a tu vida una transformación de tal manera que la principal cadena que vas a tener es la que te ata a su presencia. Y no hay mejor lugar que estar esclavizado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ese tipo de esclavo es un esclavo que ha sido puesto en libertad, pero es un esclavo que disfruta de los beneficios de su amo. Si tú estás esclavizado a las circunstancias, ¿sabes qué? Las circunstancias van a seguir cambiando y tu gozo se va a ir por un lado. Si tú sigues siendo prisionero de las personas, si tu esperanza está puesta en las personas, te seguirán fallando. Pastor, hable con tal persona porque es que su vida no me beneficia, no me bendice. Y lo primero que yo le digo, no, ven acá, voy a orar por ti. Porque tú no eres prisionero de esa persona. Pablo entendía, por eso él estando en la prisión, escribe en esta carta diciéndoles, saludos gente, good morning diría Jorge, buenas tardes familia, acá les escribo desde la prisión. Y fíjate lo que viene a continuación, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la comunión que tenemos con los creyentes, la palabra comunión tiene que ver con tener en común. Y lo que tenemos en común tú y yo no son las canciones que cantamos. No es la Biblia que utilizamos, que puede haber diferentes versiones. Es a nuestro Salvador. Eso es lo que nos hace familia. Eso es lo que nos hace iglesia. No nos hace la manera en la que oramos. Tú no eres cristiano simplemente porque asistes a este lugar a las 12:15. Tú eres cristiano y tienes muchos hermanos en la fe porque tienes al mismo Señor que gobierna tu vida. Ese mismo Dios que era el Dios de Pablo. Entonces, ¿cómo puedo tener gratitud en la comunión con los demás? Punto uno. Piensa en las personas, piensa en los demás creyentes con la perspectiva correcta. Piensa en ellos, en lo demás del cuerpo de Cristo que a veces tanto nos incomoda, con la perspectiva correcta. En esta vida, para poder ser agradecidos, debemos de dejar pensar nada más en nosotros mismos y debemos comenzar a pensar en otras personas como Pablo. El versículo 3 dice... Cada vez que pienso en ustedes, diciéndole Pablo a los creyentes de Filipos, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Fíjate qué bonito. Pablo, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Te hago una pregunta hoy en día. ¿Qué se te viene a la mente a ti cuando piensas en determinadas personas? Y no estoy hablando de aquellas que tú quieres. ¿Le das gracias a Dios por la vida de esas personas? Ah, no, pastor. Estoy orando para que se vayan de la iglesia. Es que, pastor, usted no los conoce bien. Porque usted no los ha visto. Yo sí los veo. Hasta ya los bloqueé. Porque no son bendición para mi vida. Déjame decirte algo. La obra de la cruz, el sacrificio de la cruz fue para todos nosotros. Y ninguno de los que estamos aquí éramos merecedor de ese sacrificio. Por todos nosotros Cristo murió. Y dice algo bien claro el apóstol. Deja de andar fiscalizando la vida de ellos. Porque tú no eres el que tiene la obra de su vida en sus manos. Piensa en ellos con la perspectiva correcta. Piensa en ellos de que están en una lucha llamada el tratar de cambiar y ser de bendición. Por eso Pablo, a pesar de estar en una prisión, les decía a ustedes los creyentes, los que yo sé que no son perfectos. ¿Hay alguien perfecto en esta tarde? Hay algunos, yo veo las fotos de Facebook y parecen que sí. Tú miras a la pareja y dices, pastor, no sé qué hacer con este. Oro y oro y oro. Le digo y le digo. ¿Sabes qué? El proceso de la cruz está obrando en cada uno de manera diferente. Porque el sacrificio de Jesús implica tres aspectos. Uno de ellos es la obra que Dios hizo por cada uno de nosotros al comprarnos. A eso le llamamos redención. Dios nos ha redimido. Pero el otro aspecto tiene que ver con la obra que Dios va haciendo en nosotros día con día. A eso le llamamos la santificación. Y el otro aspecto es la obra que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Y a eso le hablamos el servicio. Son tres aspectos diferentes, pero nosotros nos desesperamos cuando no vemos el tercero. Es que, pastor, nadie quiere servir. Y yo le digo, téngale paciencia, porque apenas está conociendo a su Dios. Cuando ya lo conozca bien, uy, el servicio le va a rebosar por todos lados. Pastor, es que no quiere dejar esta cosa. Tranquilo, porque la obra no la estamos haciendo usted y yo. Pablo lo dice. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, el gozo que Pablo tenía por ellos no estaba determinado por las actitudes de ellos. Estaba determinado porque ellos estaban confiando en Jesús. No eran perfectos, pero seguían caminando. Por eso dile ahí al que tienes al lado, tenme paciencia. Ahí la llevo, dile así. Tenme paciencia. Y dile así, ahí la llevo. Pero es que, pastor, usted no conoce a este diablo. No, y no lo quiero conocer tampoco. En serio, pastor, usted no sabe cómo esta persona. Te hablé al principio de los ladrones del gozo. Tú decides de quién ser prisionero. Pablo era prisionero de Cristo Jesús y eso marcaba toda la diferencia. Pablo podía enfrentar cualquier diablo, Pablo podía enfrentar cualquier prisión, Pablo podía enfrentar cualquier tipo de castigo, porque eso no condicionaba lo agradecido que él estaba por cómo las personas estaban escuchando el Evangelio, entregando su vida a Jesucristo. Por eso nosotros siempre seremos una congregación que vamos a predicar la palabra del Señor, la palabra que transforma la vida de las personas. No me preocupa cuando alguien no ha cambiado y no es un santo. Porque sabes que se trata de un proceso que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Y como dice el apóstol, va a ser terminado en un momento. Y no te estoy hablando del viernes, que próximo que viene la actividad de hombres. Pastor, ya lleva 4 actividades de hombres y no cambia. Pastor, hasta los miércoles lo mando. Así me dicen algunos, ¿verdad? Pues síguelo mandando. Porque le seguiremos predicando la palabra. Pero ese proceso solo se va a completar en algún momento. Y tú sabes cuál es. Agradecidos. Por la comunión con los demás tiene que ver. Piensa en las personas con la perspectiva correcta. No seas prisionero de ellos. Piénsalos, como Pablo decía. Le doy gracias a Dios porque la semilla está en ustedes. En su tiempo va a dar fruto. Yo que sé cuándo. Hay algunos que parecen palos de aguacate que nunca dan aguacate. Pero ¿sabes qué? La semilla está allí. El gozo no se me tiene que ir cuando no veo los aguacates. Pero continuemos. El gozo de agradecido por la comunión, punto 2. Fíjate, antes de que me lo pongas, quiero que si tienes un papelito ahí, el de tu boletín o algo, pon un nombre o unos nombres de personas de esos que te traen medio preocupado. Sí, pon un nombre ahí, hazlo práctico, pon ese nombre. Ya lo tienes. No te, o sea, no una lista larga, ¿verdad? El primero. Puede ser tu esposo, iba a decir. Puede ser ahí alguien, ¿verdad? Diferente. Ahora fíjate, el punto 1 era, piensa en esa persona. Ponlo aquí en tu mente. Ponlo aquí. Pon el papelito. No lo escribiste, ¿verdad? No tienes nadie. Tú te llevas bien con todo el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque no lo tengas escrito, fíjate, ese nombre. Ponlo aquí en tu mente, pon tu mano aquí. Pablo pensó en ellos con la perspectiva correcta, pero ahora viene una parte importante. Pásala un poquito más dentro y llévala a tu corazón. Punto 2, pasa el amor de la mente al corazón. pasa el amor por los demás de tu pensamiento, de pensar en ellos, a tu corazón. Versículo 7 dice: está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, decía Pablo, porque ocupan un lugar especial. ¿Dónde? Dilo conmigo, ¿dónde ocupan el lugar especial? En mi corazón. Pablo ya no solamente estaba pensando en estos creyentes, ahora les estaba diciendo: está bien que piensen ustedes de esta manera, porque todos ustedes que han escuchado la palabra de Dios ocupan un lugar especial en mi corazón, participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Cuando tú extrañas a alguien, por lo general son aquellos que te han bendecido. Pero tú no extrañas a aquellos que no te han bendecido. Si tú quieres experimentar el verdadero gozo cristiano y poder hablar de gozo aún estando en una prisión, debes entender lo siguiente: no solamente es pensar con ellos, es dejar de pensar en todo lo que están haciendo mal y bien y pasarlos a nuestro corazón y llegar a decirles: ¿sabes qué? Los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Leí este versículo y mira cómo impacta. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? La señal de cómo saber que hemos pasado de muerte, que antes estábamos muertos en delitos y pecados, a la vida que ahora Dios nos ha dado. ¿Cuál es la señal según este versículo? En que amamos a los hermanos. Señor. O sea que aquí ya no se va a decir: yo soy cristiano. No, la pregunta es: ¿usted ama al de al lado? Ahí podemos responder si usted es cristiano o no. ¿Lo estás leyendo conmigo o no? Porque tú, mira, podemos cantar durante horas. Podemos tener mensajes y series de gratitud, todo lo que tú quieras. Pero la Biblia, este versículo, si en esta tarde te tienes que ir con algo, vete con este. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El enemigo nos ha dañado de tal manera que el pueblo cristiano es el pueblo que más se ataca entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque andamos supervisando los errores de los demás, cuando ni siquiera Cristo Jesús, el que pagó por esos errores, los está supervisando. Dios dice que Él ya se olvidó de todo ese pasado. Dios dice que ya se olvidó de todos esos pecados. Pero nosotros no podemos disfrutar la vida como cristiano, porque ¿sabes qué? Como dicen ahí en alguna isla, nos sacan la piedra, las actitudes de algunos. No seas prisionero de las personas, no seas prisionero de las circunstancias, sé prisionero de Cristo Jesús. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Familia de Jersey Village, una cosa es mi oración: que en este lugar cualquier persona encuentre el amor de Dios. Pero ¿sabes cómo lo va a encontrar? Cuando cualquier persona puede llegar sin ser juzgada. Y lo que encuentre son los abrazos del Padre, los mismos brazos que nos recibieron a mí y a ti. Hemos mejorado, somos un poquito más maduros, pero eso no nos da licencia para no sentir el amor por todo lo que todavía faltan por alcanzar. Porque cuando dejamos de amar a esas personas, dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y la Biblia dice: tened entre vosotros ferviente amor. Que ese ferviente amor cubra cualquier falta que los otros puedan tener. Último punto: agradecidos por la comunión con los demás, ora por ellos. Ora por ellos. Último versículo, 9 al 11. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Muchos creyentes hoy en día tratan de producir resultados con sus propios esfuerzos en lugar de permanecer en Cristo y dejar que Cristo produzca el fruto de ellos. ¿Por qué no podemos perdonar a los demás? ¿Por qué no podemos ni siquiera pensarlo? Fíjate el proceso. Pastor, yo ni siquiera quiero pensar en ellos. Desde el principio estás equivocado. ¿Cómo vas a llegar a amarlos con el corazón? ¿Y cómo vas a llegar a orar por ellos si ni siquiera los estás pensando? El primer paso para realmente ser libres es dejar que el Espíritu Santo sea el que produzca en nosotros un amor que nosotros no podemos producir. ¿Sabes cuál es ese tipo de amor? El amor que yo tengo como persona es un amor egoísta, es un amor que ve por solo lo mío. Cuando yo saco a Cristo y la comunión que tengo con Él de mi vida, lo que queda es un amor egoísta, un amor que mira los defectos de los demás, un amor que se enoja hasta de ver las fotos que el otro pone en la red social. Y tú te ríes, pero he charlado con personas que me dicen, pastor, me molesta hasta ese punto, me molesta que respire. Me dan ganas de agarrar la almohada y ahí te ves en delante del trono de la gracia. Ahí nos vemos. ¿Cómo vas a orar por ellos si no los tienes en tu corazón y tampoco los tienes en tu pensamiento? Ser agradecido por lo que nos bendicen es fácil. Ser agradecido con el amor de Dios, ese es el reto.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.